tenemos que escoger ser mamá o ser profesionista, y eso creo que es algo que
necesitamos cambiar.
Creo que como mujer se nos exige mucho ser políticamente correcta, y eso sobre todo en industria, que es una industria donde las apariencias o donde cómo te presentas cobra mucha importancia. Y sí siento que a las mujeres se nos mira a través de una lupa mucho más que a los hombres.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Lo mejor de México está en Soriana.
Tomate guaje, $9.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 21 y 22 de marzo. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad. Política. Deportes. Entretenimiento.
Las noticias. Al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire.
It starts with parties immediately hitting the fast-forward button on their net-zero deadlines to get to global net-zero by 2050.
Lo que tenemos para la contienda que se avecina, cada cual, es lo que somos y lo que hemos hecho. Lo demás no importa.
Lo que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues son sus cálculos a partir de la cantidad de gente, la superficie, el número de personas por superficie, y estimaron alrededor de 500,000 personas.
Así las cosas.
7:02 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, hoy que es martes 21 de marzo del 2023, y espero que ya estén todos ustedes con su corazón muy primaveral. Señor Javier Risco, buenos días.
Buenos días, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m, gracias por estar con nosotros por acá desde donde transmito. Son las 2:02 p.m, mi querida Gaby, y tenemos una hermosa vista al mar.
Sí, tienes una
hermosa vista al mar vehicular, pero también tenemos una hermosa vista. Ahorita voy a mandar una fotografía para que vean ahí a través de @silascosasw y W Radio México también, desde donde transmitimos hoy el programa que no conoce fronteras, mi querida Gaby.
Así es, hoy mi querido Javier Risco está desde Noruega, como ha estado desde el día de ayer también en Ålesund.
Excelente pronunciación, una cosa
de primer nivel. Y aquí lo que tengo es que Ålesund, en Noruega, estás ahorita a 4 grados centígrados con una sensación térmica de 1 grado centígrado. Es donde te encuentras tú.
Ya subió la temperatura.
Pero como tú dices, van a llegar una máxima de 4 ahorita y una mínima de 1. 3 grados de diferencia. Está bien.
Eso está muy bien.
En cambio, aquí en la Ciudad de México estamos ahorita a 10 grados centígrados y vamos a llegar a una máxima de 28. ¿Sí? O sea, son 18 grados entre ahorita y las 3 de la tarde. En cambio, Risco fluctúa en 3 graditos. No hay tanta bronca. No, pues eso, casi lo mismo. No hay tanta bronca. Y aquí, por ahí, a las 2 de la tarde, pues yo ya estoy encuerada en el coche. Esa es la verdad.
Sí,
¿no?
Tiene razón. Así que pítele. Si usted ve a Gaby en el coche, pítele. Para saludarla, entonces. Y ya sabes, empieza la gente por acá. Ahorita no ha nevado, pero entonces lleva como 3 o 4 días sin nevar y empieza a descongelarse la nieve, Gaby.
Esa no es tan padre.
Me tocó ver 3 o 4 sentones fuertes.
Sí, aguas, ¿eh?
Ya,
aguas, Javier, por favor, pon tus patitas claras, no camines rápido. Exacto. Porque sí se pone uno unos santos guamazos ahí, pero tremendos, ¿eh?
Y estoy transmitiendo desde un acuario, justamente. Ahorita acabo de poner el video porque me tocó justamente pasar por en el momento en el que estaba limpiando. No sabía que lo hacían así, fíjate, con esa fibra con la que limpiamos los vidrios, los platos, pues echan toda la pecera, un poquito grande. La verdad es que es una friega, acabo de ver cómo se limpia. Así que bueno, pues pasaba por ahí y diciendo, si ustedes se están quejando de regresar del puente y de tener mucho trabajo, bueno, pues piensen en ese buzo.
En ese buzo que
tiene que acabar, exactamente, tiene que acabar de limpiarla en este momento.
Así que bueno pues desde Noruega, Ölesund, ahí está mi querido Javier Risco. ¿Qué estás haciendo por allá? Cuéntanos.
No, bueno, pues nos invitó, la verdad, de manera sorpresiva, el Consejo Nacional de Productos del Mar, del Consejo Noruego, y andamos cazando y pescando bacalao noruego y salmón. Así que próximamente voy a poner ahí mi tiendita como Manolito de bacalao y salmón noruego. Así que...
Me parece
no,
muy
no,
bien.
Ya. Hay ya que pensar ahí, en grande, Gaby.
Hay que pensar en grande. Sí, y ya sí, por sí. ahí de las 9 de la mañana nos va a contar Javier Risco y vamos a tener por ahí alguna voz también desde Noruega, un poco pues esto, ¿no? Para que vean, cuando decimos que este programa no conoce fronteras y la aplicación no conoce fronteras, es porque nos referimos a eso. Hoy estamos desde Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, y Javier Risco desde Ölesund en Noruega. Pero bueno, ya estamos aquí listos, señoras y señores, para esta segunda hora del programa. El presidente López Obrador arrancó muy puntual hoy la conferencia todas las mañanas desde Oaxaca, porque recordemos que 21 de marzo, no solamente ayer entró la primavera, sino hoy es el día de Benito Juárez, y ya dijo López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México. Así que por eso están allá desde Oaxaca, y si hubiese algo que destacar, ya saben, aquí lo hacemos.
Martes, este martes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este martes en Así las Cosas, Javier, ya decíamos, pues hay mucha información, información diversa. Nos preguntaban ayer en la tarde, nos mandaban algunos radioescuchas mensajes, decían, oigan, ¿qué ha pasado con los nuevos consejeros, las nuevas consejeras del INE? Bueno, pues esta semana es una semana muy importante para que sepa, hacia finales de la semana, bueno, quiénes son los que van quedando ya para que se formen las quintetas, las cuatro quintetas de las cuales saldrán los cuatro consejeros o consejeras nuevas para el Instituto Nacional Electoral. Así que ese proceso sigue caminando, Javier, ya estaremos atentos a lo que pase esta semana, y bueno, pues sin lugar a dudas, uno de los temas importantes esta mañana también.
Así es, y también el año, hoy se cumple un año de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Revisaba este trabajo hecho por Manu Ureste y por Shareni Guzmán en Animal Político, que dice, a un año el AIFA no acaba de despegar. Tiene más transporte y accesos, pero aún pocos pasajeros. Sumó 1,000,000 cuando esperaban 20. Esa era la perspectiva que se hacía al año del uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice, usuarios reconocen que ya hay más opciones para llegar al AIFA en comparación a las que había cuando se inauguró, así como procesos más eficientes que en el Aeropuerto Internacional. Sin embargo, la meta de la nueva terminal de pasajeros por atender está muy, 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 muy lejos. Se esperaban 20 millones de pasajeros, apenas llegan a 1,000,000 un año después, Gaby, en esta inauguración de, sí, un año después ya, el Felipe Ángeles.
Sí, dice por acá, en el acto de inauguración del AIFA, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace un año, dijo que su administración esperaba que la nueva infraestructura diera hasta 20 millones de pasajeros. Pero dice, las estadísticas han mostrado, cierto, un aumento paulatino del número de usuarios. En septiembre pasado, por ejemplo, se pasó por primera vez el pico de los 100,000, un 91% más que en el mes de arranque. Pero los datos del AIFA también reflejan que entre el 21 de marzo del año pasado, cuando se inauguró, y el 31 de enero de este año, la cantidad total acumulada de pasajeros fue de 1,098,000, apenas el 5.4% de la meta establecida por el presidente. Así que se cumple un año de la inauguración del AIFA. Sabemos que, bueno, ya hay alguna infraestructura que se abrió, Javier, por ahí, algunos nuevos caminos que llevan al AIFA. Dice por aquí, por ejemplo, con motivo del año de inauguración, Animal Político hizo un recorrido en vehículo desde el centro histórico de la capital, en la Torre Latinoamericana, hasta el AIFA, utilizando vías de cuota y también la nueva vialidad del Puente de Fierro. El recorrido duró entre 45 y 50 minutos, aunque, hay que decir, sin el tráfico habitual, porque se trataba de un día festivo. Es decir, haces 45 o 50 minutos en un día festivo, como fue el de ayer, Pero bueno, pues yo creo que esto en un día normal de tráfico, pues por lo menos es
20 minutos más al menos.
O lo doble, seguramente, ¿no? Así que bueno, pues parte de lo que está sucediendo, y aquí señalan algunos pendientes, no solamente la accesibilidad y las carreteras, también se habla de la recarga de combustible, por ejemplo, dice que todavía en la actualidad se está llevando a cabo la antigüita en el AIFA, es decir, por medio de pipas. Esto debido a que aún no están operando los turboductos que surten la turbocina a los aviones. Así que bueno, Javier Risco, pues un año del AIFA y así están las cosas.
Así están las cosas. Y también hoy se destaca en las portadas de los diarios de circulación nacional este informe que publica año con año el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. ¿Qué dicen de México? El gobierno de Estados Unidos advirtió sobre problemas significativos en nuestro país en materia de derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación e insuficiente investigación de casos de violencia de género. Eso es lo que, pues vaya, ese es el diagnóstico que se hace desde el Departamento de Estado. Insistimos, un diagnóstico de la situación en el mundo y así nos califica.
Así es, eso es el caso de Estados Unidos y también la Unión Europea. Dice, ante cárteles, la Unión Europea pide frente unido con México. La Comisión presenta propuesta para un acercamiento con el gobierno federal debido a la creciente amenaza de los narcotraficantes en suelo europeo. Ojo también con esto. Ante la amenaza precisamente de esto, el narcotráfico mexicano, Europa quiere la colaboración del gobierno de México a través de alianzas. La Comisión Europea busca un acuerdo sobre el intercambio de datos personales entre la Agencia para la Cooperación Policial, Europol, y las autoridades mexicanas competentes en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Interesante también, Javier, lo que está llegando desde Europa en materia, insistimos, del crimen organizado de nuestro país, que bueno, pues desgraciadamente ha sido un producto de exportación, ahora sí que hacia todo el mundo, y ahora lo estamos viendo también en esta preocupación europea. Es parte también de la información global. Y en lo nacional ya dábamos cuenta también, Javier, ayer, pues la presentación del libro de Marcelo Ebrard.
No, bueno, sí, ya el arranque, ¿no? El arranque de la corcholatiza.
La corcholatiza.
De manera formal.
Aplausos y, bueno, mucha melcocha ahí en la presentación del libro de Marcelo Ebrard. Ahora sí que todos poniéndolo en lo alto.
No, y hasta le pusieron su portada en Milenio también, que se van con ese tema de 8 columnas, Gaby. Es el tema que dedica hoy la portada este diario y dice que promete, por lo menos en lo que decía en el contexto del día de ayer, decía el canciller Ebrard promete una 4T nivel 2.0, es lo que dice Milenio. El canciller va por las clases medias y les lanza el guiño de que siempre han sido importantes. Bueno, esta es la nota principal del diario.
Así es. Y bueno, rápidamente, todas las portadas también de los diarios de circulación nacional traen lo sucedido ayer en el béisbol. Y bueno, decidimos unos minutitos, miren, Javier Risco.
Es doloroso. Es doloroso. Vamos a escuchar cómo se narró ese terrible momento cuando Japón, en la novena, híjole, nos rebasa por la derecha. Vamos a escucharlo en la televisión estadounidense, así sonó.
Tony, the pitch is hit to left center field. Hit very well, and it is off the wall. Otani flying around third, right behind him, scoring the winning run. It's a walk-off. Japan will play for the championship.
Va a llorar. Con permiso. Entonces, voy a ir a abrazar también a Daniel Moreno, que también anda llor y llor. Entonces, pues esto fue lo que pasó. Hubo mucha ilusión, Gaby. La verdad es que ayer todos viendo el partido a las 5:00 p.m, todos con la ilusión de que estuviéramos en la final.
Oye, incluso
pero bueno,
el presidente
la verdad,
de la República, sí, ¿no? Por ahí subió un video después y dijo, pude ver el partido completo. Yo dije, ¿el completo? O sea, son 4 horas. Pero está bien, cada quien sus prioridades. Sí, el lunes de puente,
sabes,
está bien.
Ya sabes.
Se tomó
es
la tarde el presidente de la República.
Sí. El que estuvo ahí no fue el presidente, pero estuvo Daddy Yankee. ¿Te parece que escuchemos lo que dijo Daddy Yankee sobre el partido?
Venga.
A ver, vamos a escucharlo.
El béisbol es impredecible, por eso es un deporte increíble. Felicitamos a México, de verdad que México, qué selección muy dura. Felicidades, muchachos, jugaron increíble en todo el torneo. Los felicitamos muchísimo. A la gente de Japón, buen trabajo. Así es el béisbol. seguimos, esto sigue mañana. USA versus Japón, esta final va a estar de chispa. El embajador, tú sabes.
De chispa.
Daddy Yankee. Daddy Yankee. Pura gasolina prendiendo
pura
ahí.
Pura gasolina, pero bueno. Y el que estuvo ahí también es el periodista Francisco Villalobos. Estuvo en la semifinal México contra Japón. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están, compañeros? Contento, o sea, satisfecho. La verdad, sí, o sea, entiendo por qué indica la cuestión de la tristeza por la derrota del equipo mexicano la noche aquí en el Long Depot Park, la ciudad de Miami, Florida. Pero cuando ves una selección que entrega alma, vida, corazón, y no solamente eso, pero lo hace de una manera tan carismática, tan humana, con la gente que gastó y que viajó, que colmó estos mexicanos, porque, o sea, no hay tantos mexicanos aquí en el sur de Florida como los que se dieron cita en este recinto, que puede tener a 42,000, y de esos 42,000 eran casi 40, eran 39,000 los mexicanos. O sea, el sonido ambiente que ustedes que pusieron al aire, ajá, sobre ese último out, es la verdad, o sea, un poco medio engañoso. Yo estaba hasta atrás de home plate, ya listo para entrar al diamante, como nos permite entrar al Major League Baseball después de que se acaba el partido. Y de verdad, o sea, no, tampoco voy a decir que fue un silencio abismal cuando conecta Japón el doblete que le da la vuelta al marcador en la parte baja, la novena entrada, literalmente a un out de poder llegar a la final contra Estados Unidos. Era una combinación de estruendo de ese de ay, no inventes cómo nos pudo pasar eso, y obviamente los aplausos de los japoneses, que muy respetuosos, el público presente felicitando a los mexicanos, abrazando a los mexicanos. La verdad, un ambiente muy padre, e insisto, la participación del equipo mexicano muy digna, y ojalá que ayude mucho a crecer el deporte en el país.
Sí, sobre todo sí. Eso también, ¿no?
Ojalá de verdad, porque sí, muchos nos ilusionamos por acá, y sí, ya es tiempo, la verdad, como lo dices, mi querido Francisco, que sí, somos muy pamboleros, muy futboleros, y ahí andamos siempre con el tri, pero la verdad es que sí, otra vez nos revivió esta chispa del béisbol, y la verdad es que va poco a poco también en la Ciudad de México. Bueno, pues es una ciudad también con muchísima historia beisbolera, y bueno, pues otra vez ahí andamos pendientes, y qué bueno que se logró por lo menos hacer un muy buen papel. Lo decías muy bien, pues casi 39,000 de los 42,000 mexicanos que estaban allá, de verdad, o de los aficionados que estuvieron allá. ¿Cómo estuvo el ambiente también? Veíamos en la televisión varios artistas también pendientes desde Miami. Vaya, lo que significa también para esta ciudad, pues ser el centro del mundo también en el béisbol, querido Francisco.
En 16 años de tener la dicha de poder trabajar en los medios de comunicación, y de esos 16, 14 cubrí el béisbol en las grandes ligas, no sé, échate como 125 partidos por año, jamás en la vida vi lo que de repente pasó junto de mí cubriendo el partido. De repente pasa la Chilindrina, el Chavo del Ocho, Don Ramón, Ñoño, el profesor Girafales, Doña Florinda, que me perdone quien se me haya olvidado, y o sea, pero una vestimenta casi perfecta, unos dobles, o sea, el profesor Girafales alto, Ñoño gordito, y también Jaimito el Cartero, o sea, y de repente así se fueron por línea del estadio, los japoneses volviéndose locos. Ya saben, casi no les gusta sacar fotos a los japoneses, ¿verdad? No, imagínense, o sea, los de seguridad tuvieron que decirles que por favor estaban bloqueando las líneas. Y repito, o sea, es algo que quisiera nomás dos puntos muy importantes, de que la selección nacional mexicana, la que la mencionas, la de fútbol, y obviamente sus directivos, deberían de poner un poquito de atención acerca del tema de cómo esta selección nacional de béisbol atendió de manera excelsa a los medios de comunicación, tanto los que tienen derechos como los que no tienen derechos, y eso es muy importante mencionarlo, porque cuando uno cubre Selección Nacional Mexicana de Fútbol sin derechos, es punto ya. O sea, sí, estás hablando de un chile.
Tienes razón. Sí. Sí,
a comparación, oye, de los que tienen,
sí,
derechos.
Sí, qué buen punto Francisco, la verdad.
Oye, y veía tu Twitter, Francisco, y ponías hace 10 horas, yo creo que con la mirada en la esperanza, un tuit que decía: señoras y señores, se aproximan los 3 outs más largos e históricos de la historia reciente del béisbol mexicano. 3 outs. Qué largos, Francisco, fueron. Y qué fue, vaya que fueron largos, oye. Sí, qué barbaridad. Como la verdad es que sí, haces este zoom al marcador. Iba México ganando 5-4 y solo faltaban 3 outs para pasar a la final, Francisco.
Y digo, imagínate también Gallegos que sale con esa oportunidad de compartirse en héroe. O no quiero decir el villano, porque tampoco no es tema de que lo hizo a propósito, ¿no? O sea, no es fácil, compañeros. Esa caminata desde el bullpen en el jardín central, caminar al montículo sabiendo que tienes las esperanzas, no solamente de millones de personas que te están viendo por la tele, los del estadio, pero tus compañeros, desde que cuando te entrega Gil la pelota y te dice, órale, compañero, son 3 outs, llévanos a la final. Y saber que, yo pienso, estaba platicando con Roberto Cantú y también con Vini Castillas, que estábamos viendo el partido ahí juntititos, ahí atrasito del home plate, bueno, no atrasito, como los que te gustan, 15 metros, son lugares privilegiados, de que en cuanto lanzó la primera pelota, obviamente estos dos caballeros profesionales del béisbol mexicano, supieron que algo estaba mal. Y me dijeron, no vas a sacar a ningún japonés lanzando a 70, 85 millas por hora. Gallegos anda mal, tiene que sacarlo Gil. Le digo, oigan, pero apenas acaba de lanzar la segunda wow, pelota. Y dicho y hecho, vimos el doblete de Otani, la base por bolas, y obviamente este doblete que, pues, no, ya ves cómo pasó.
Ya me
pasó.
Hiciste llorar, Francisco. Lo estaba sanando. Lo estaba sanando. Qué bien narrado también.
Y lo que es vivirlo desde ahí, la verdad. Y eso, bueno, por eso quisimos arrancar esta hora también contigo. Pero bueno, amaneces, digamos que a pesar de todo, a pesar de la derrota, con el corazón contento, Francisco.
Pues cómo no, pues estamos aquí en Miami, por el amor de Dios, hombre, el ambiente cubano, el solecito bonito, la playa.
¿Cómo fregados? No, ¿cómo
fregados? No,
caray, hombre, Popocatépetl, pues total, hombre, hayamos estado, en Bagdad.
Tienes toda la razón. No, estar en Noruega, por ejemplo, qué horrible, en cambio.
Sí, sí, hay lugares más difíciles donde amanecer, compañeros.
Sin lugar a dudas. Gracias, Francisco, te mandamos un abrazote.
Un abrazo y que viva México y viva México.
Venga, Francisco, abrazo, que así Francisco sea. Nos escribe por acá Pili Jean y dice, ¿por qué chille por el béisbol y no mencionan mejor a Chequito Pérez? Mi estimada Pili Jean, yo creo que te tomaste el día de ayer feriado, lo cual es perfectamente atendible y válido.
Sí.
Pero ayer hablamos del Checo Pérez todo, porque pues obviamente lo del Checo Pérez fue el domingo. Y ayer la verdad es que le dedicamos un buen rato a hablar del Checo Pérez y a celebrar lo que está haciendo el Checo Pérez. Hoy toca hablar de béisbol y no estamos chille, estamos en realidad celebrando.
Y le dijimos perro a Verstappen.
Así, pero ayer perro, le dijimos, o sea, perro a Verstappen también sí. Hicimos la distinción entre los que se llaman Max, porque mi perro se llama Max. Exacto. Y es un perro de altura, y en cambio el Max Verstappen no lo es tanto, pero bueno, en fin, así las cosas esta mañanita.
Estás escuchando Así las cosas.
It starts with parties immediately hitting the fast forward button on their net zero deadlines to get to global net zero by 2050. In line with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in light of different national circumstances.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos, Javier Risco. Y ayer, mientras estábamos al aire, te comentaba, y lo platicamos, nada más lo mencionamos brevemente cuando entramos con Mauricio Mechulam, que se estaba dando a conocer el informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. Presenta un nuevo informe en el que urge a tomar medidas más extremas para luchar contra el cambio climático y llama a las potencias mundiales a reducir emisiones. Creo, Javier Risco, desgraciadamente, que este tipo de informes y este tipo de alertas de pronto pasan como una más. Ah, otra vez están hablando del cambio climático. Ah, otra vez están hablando de que urge tomar medidas. Ah, otra vez están hablando de que no ya nos queda menos tiempo. Escuchábamos la voz de Antonio Guterres, él es secretario general de la ONU, y dice, es el momento de dar la rápida batalla para llegar a emisión cero en 2025, 2027. 2030, en dónde estamos parados. Y hoy decidimos, Javier, que no íbamos a dejar este tema para finalizar el programa, sino que le dábamos este espacio para por lo menos entender qué se dijo desde la Organización de las Naciones Unidas.
Otra alerta más, Gaby. Ya no sabemos también cómo decir que estamos a nada, que se nos está acabando el tiempo, que ya hay algunos, de hecho, ya hay algún tramo irreversible en la afectación que tiene este planeta con el cambio climático, pero quien nos traduce el informe de la ONU, quien nos dice justamente y trabaja prácticamente todos los días en esta urgencia, es Nora Cabrera, ella es directora de Nuestro Futuro AC. Querida Nora, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, buenos días, Javier, hasta Noruega y Gaby, por aquí en Ciudad de México.
Hola, Nora, querida.
Gracias, sí, querida Nora. Sí. Pues, para que veas ahí nada más, no, distribuyendo saludos a lo largo de kilómetros, exacto. Mi querida Nora. A ver, Nora, cuéntanos de este panel intergubernamental, ¿cómo no sonar otra vez a que estamos a punto de que todo se vaya prácticamente a usted que ahorra, usted que dice voy a comprarme un cochecito, usted que está estudiando, le dice pues de pronto se nos va a acabar el planeta así, a 15 minutos, Nora? ¿Qué dice este panel intergubernamental?
Mira, pues es muy interesante lo que se dice en este resumen de conclusiones de los últimos 3 informes de específicos y 3 informes especiales. Porque al mismo tiempo que nos urgen a la acción climática, también nos dan una ruta crítica de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que es muy importante resaltar que sí existe una urgencia de accionar y es muy importante que lo hagamos, pero también ser muy claros en que existe una manera de cumplir esas metas y que hay una ruta crítica. Ayer lo decía Guterres, tenemos más información que nunca para frenar el calentamiento de la Tierra, el cambio climático, y creo que ahí es donde debemos de concentrar los esfuerzos, en decir sí, sí es posible, pero tenemos que ser muy contundentes en las acciones. Y este reporte que realiza el panel intergubernamental de expertos, básicamente lo es muy extenso el reporte, pero el que se utiliza para las y los tomadores de decisiones básicamente se divide en 3 puntos que me gustaría contarles. Ajá. De una forma rápida. El primero es un recuento del estado actual y las tendencias. Y era lo que tú ya adelantabas, Javier, de ya hay un punto irreversible, ya llegamos a 1.1 de aumento de la temperatura global. Es muy claro que los seres humanos estamos vinculados con el calentamiento de la Tierra. Esto no tiene que ver con un ente extraterrestre, no, somos nosotros emitiendo gases efecto invernadero. Esto ya queda clarísimo. Y en esta parte también lo que dicen los expertos es estas afectaciones que ya existen por el cambio climático, a quienes más afectan es a las personas más vulnerables, a las personas más pobres. Si le queremos poner una cara en México, podemos hablar, por ejemplo, de la comunidad del bosque en Tabasco, de la que ustedes también ya han hablado aquí al aire. Uh-huh. Podemos ver que las personas que hoy por hoy ya están siendo afectadas por cambio climático, pues son comunidades vulnerables. Y esto ya lo reconoce el panel intergubernamental de expertos. También reconoce que los flujos financieros no son suficientes, que necesitamos más inversión, que necesitamos a los países más ricos dando dinero para pérdidas y daños, que esto es muy importante, y que ya no hay tiempo para no iniciar con políticas de adaptación al cambio climático que recuperen de manera paralela un tema de mitigación de los gases de efecto invernadero. Y este punto que es el que me parece el más importante es, ya se analizan las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las metas de cada uno de los países, de la que ustedes también ya han hablado, y dicen, si todos los países cumplen con su política, con su NDC, aún así no alcanzaríamos a frenar el calentamiento de la Tierra a 1.5 grados. Por eso es que el día de ayer Guterres dijo, necesitamos que los países desarrollados para 2040 tengan el compromiso de lograr metas de emisiones cero. Uh-huh. Antes hablábamos de estas metas de emisiones cero al 2050. Ahorita se llama a los países más desarrollados a que esta meta de reducción cero se llegue en el 2040.
Okay.
Entonces, estamos hablando de que necesitamos metas, no, ahora no hablamos de metas más ambiciosas, hablamos de nuevas metas que nos ayuden a poder permitir que el calentamiento de la Tierra no continúe.
A ver, Nora, gracias por el resumen, gracias por resumirlo de manera tan clara y tan directa, porque como tú dices, es un documento realmente muy, muy amplio. Por cierto, hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard anunciaba que, acompañado del director de la Comisión Federal de Electricidad, Emmanuel Bartlett, está recibiendo al enviado especial sobre cambio climático de la Casa Blanca, John Kerry, que va a tener una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Así que el tema del medio ambiente ahí está puesto sobre la mesa. Pero, a ver, Nora, cuando dicen esto de, okay, no el 2050, sino 2040, son 10 años, que recortarlo 10 años, pues obviamente le mete presión al asunto, pero es cómo lograrlo, porque al final dices, okay, se establece una ruta crítica, se establecen los pasos, pero estamos hablando que en 17 años, que no es mucho, en 17 años se pretende que haya emisiones cero en los de parte de los países, digamos, como más desarrollados o los países, digamos, ricos. ¿Cómo se va a lograr esto, Nora?
Mira, Gaby, es muy interesante lo que dices y juntándolo con el tema que comentas de la reunión que va a tener México con Estados Unidos, es muy importante recordar algo. Necesitamos metas que algunos países ya tienen. México, por ejemplo, no tiene una meta de reducción cero. Si queremos empezar por encontrar el camino, empecemos por poner metas. México no tiene una meta de reducción ni al 2040, ni al 2050, ni al 2070 de emisiones cero. Entonces, eso sería una agenda muy importante en principio para poner sobre la mesa, tener una meta de reducción cero. Y en ese sentido, cuando ya tenemos estas metas de reducción, pasamos a la siguiente parte, que es que en el corto plazo se tengan políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Y esto en qué consiste? En que podamos implementar políticas desde ya, en donde podamos considerar que, por ejemplo, en el tema energético, en el tema de electricidad, que es uno de los temas más tangibles, tenemos que ver el poder transitar energías renovables como una forma de, en el momento inmediato, reducir la cantidad de emisiones de CO2 que emitimos, pero también en mediano y largo plazo será la única manera de tener sistemas de energía resilientes, sistemas de energía que lo toleren todo, ¿no? Claro. Entonces, hacia allá es hacia donde tenemos que tener la inversión, los recursos que tenemos, pues, sobre todo económicos, en México no son ilimitados. Entonces, esos recursos los tenemos que utilizar de forma muy inteligente para no estar invirtiendo en cosas que a mediano y largo plazo, pues, no van a tener frutos. Y eso es parte de entender la política de cambio climático y este proceso de transición. No podemos estar construyendo infraestructura que no sea verde, por ejemplo. Necesitamos proyectos de infraestructura en México que respeten estos estándares de infraestructura verde que nos permitan construir un México pues resiliente a los efectos del cambio climático.
Y creo que a ver, lo que toca, Nora, es decir que hay organizaciones como Nuestro Futuro AC que lo hace todos los días. O sea, no es un tema de hablar en futuro o de decir lo van a hacer otros, sino hay organizaciones como Nuestro Futuro AC que lo está haciendo y que, vaya, ve los procesos y los caminos para que esto se haga, desde la presión social a políticas públicas que sean, como lo dices, verdes, tal, pero sí existe un grupo de mexicanos y un grupo de jóvenes que están haciendo esto, insistimos, como un trabajo de tiempo completo. ¿Cómo podemos llegar con ustedes a Nuestro Futuro AC? ¿Cómo podemos formar parte de esta asociación o también ayudarlos para hacer justamente eso, para tomar acción, Nora?
Hay muchas organizaciones como Nuestro Futuro AC que estamos haciendo todo lo que se puede para impulsar esta agenda. Y lo más importante es que todas las personas hagamos conciencia de que esto es un tema inmediato y no caer en negacionismos climáticos. Esto ya existe, ya está comprobado por los científicos. Entonces, podemos buscar a cualquier tipo de organización, a Nuestro Futuro lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Nuestro Futuro AC, y ahí subimos todas las actividades que tenemos. También hay otras organizaciones a las cuales pueden darle seguimiento para temas de conservación, de mitigación, de adaptación. Pero yo lo que quisiera rescatar es algo. Como ciudadanos tenemos que exigirle a los políticos, al Estado, que tengan en su agenda la agenda del cambio climático, políticas de reducción y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si tuviéramos una comunidad que exige este tipo de políticas, que pare el sistema fósil, hoy no tendríamos la construcción de una refinería. Sí. Pues, para las próximas elecciones necesitamos exigir que quien sea que se siente en cualquiera de los peldaños tenga en su agenda que el sistema fósil tiene que terminar. Porque si no ponemos como ciudadanos la agenda fósil como algo que tiene que terminar en México, entonces no vamos a terminar con la agenda fósil y no nos vamos a adaptar a lo que los científicos en la comunidad internacional nos están diciendo que va a pasar. También no olvidemos algo, México es un país megadiverso y hoy aprovechando que es el día del bosque, recordar que 13,000 millones de toneladas de carbono se almacenan en los árboles y en el suelo. México es un país megadiverso, no podemos permitir que se acaben las áreas naturales protegidas y que no tengan presupuesto asignado. Por ahí tenemos que empezar, por la exigencia social, a través de organizaciones, pero también como individuos, como ciudadanos, ciudadanas que estamos preocupados por lo que está
pasando. Exacto, y no quedarnos nada más en el, bueno, es que si los demás no hacen, si las autoridades no hacen, entonces nosotros no, bueno, pues si las autoridades no hacen, entonces nosotros, por eso era también tan importante esto, ponerlo sobre la mesa y no soltarlo. Nora, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por ponerlo tan claro sobre la mesa.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, es Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Abrazo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU presenta este nuevo y devastador informe, pero también, como dice Nora Cabrera, se están poniendo, hay una ruta crítica que se puede seguir. Y fíjate, Javier, rápidamente, antes de irnos al corte, hoy temprano me llegaba una de estas alertas informativas, por ejemplo, el New York Times, y me llamó mucho la atención esto, ¿cómo puedes comunicar los asuntos del medio ambiente? Y entonces ellos decían, aquí en este artículo, dice que los científicos del mundo, los principales científicos del mundo, pues dieron a conocer este reporte el día de ayer, en donde alertan que la Tierra está en el camino hacia ya daños irreversibles en materia climática. Y dice, pero para muchos estadounidenses tal vez es difícil entender algunas de los datos. Y fíjate, se refieren a una cosa muy curiosa. Dice, como los estadounidenses, sobre todo, hay algunos otros más, pero sobre todo los estadounidenses, siguen midiendo la temperatura en Fahrenheit y no en Celsius. Entonces, cuando se habla todo el tiempo de que hay que reducir la temperatura en 1.5 grados Celsius, desde la perspectiva Fahrenheit, mira, es muy pequeñito. Pareciera que no es una alerta. Si claro, lo traduces, mira, no, a Fahrenheit...
No me había puesto a pensar en eso. Sí, no, es cierto,
y lo dice claro. El New York Times, necesitamos comunicarlo incluso más claro. Que, por ejemplo, una sociedad como la estadounidense entienda que 1.5 grados Celsius no es poquito. Si lo traduces a Fahrenheit, ya deja de ser poquito. Pero si solo lo pones 1.5 grados, pues pareciera que, ay, hombre, no es nada. Hasta este tipo de cosas, Javier, de esto también hay que hablar. Una comunicación clara y una comunicación directa en esto, en materia, insistimos, de emergencia climática. Bueno, señoras y señores, nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará sobre la reunión de la Reserva Federal que podría anunciar una nueva tasa de interés.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Este es el reporte metro. A esta hora se tiene afluencia alta en las líneas 3, 8, 9 A y B. Se presenta un intervalo de 5 minutos entre el paso de los trenes. Te recomendamos anticipar tu salida. En el resto de las líneas activas de la red se opera con afluencia moderada y el intervalo oscila de los 3 a los 4 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Escucha sin costo, solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida, el nuevo podcast de Gaby Barkentin y Javier Risco. En Al cliente lo que pida, ustedes son los jefes de información, eligiendo el tema del episodio a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
En Soriana, lleva pollo entero fresco a solo $33.50 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 22, aplican restricciones.
Habla Mario Delgado.
La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y primero van los pobres, se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
Morena, la esperanza de México.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio.
Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar, es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gob.mx/8M.
La era de Diego Coca con la selección mexicana comienza aquí. El equipo tricolor verá actividad de la Nations League de la CONCACAF. 23 y 26 de marzo. Escucha estos encuentros en exclusiva. Por W Radio y W Deportes. En W, somos la casa de la selección mexicana.
La información que generamos minuto a minuto al aire en W Radio
se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo
sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W. Mujeres. W Radio.
Soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol y número uno de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay mucho más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos,
se propicia un mejor medio ambiente
y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª legislatura.
En Soriana, lleva mojarra tilapia grande congelada a solo $66.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 22, aplican restricciones.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire.
primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las Cosas.
El Universal.
Ante cárteles, Unión Europea pide frente unido con México.
Reforma.
Alerta a Estados Unidos de corrupción, crimen y acoso a prensa.
Milenio.
Ebrard promete una 4T nivel 2.0.
Excelsior.
Estados Unidos advierte abusos e impunidad en México.
La Jornada.
La reconversión hospitalaria fue clave contra el COVID.
El Financiero.
Banxico tiene México sólidos fundamentos.
El Economista.
AIFA al 50% de metas al cumplir primer año.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
More than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
7:44 a.m, mi querido Enrique Quintana, buenos días.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Buenas tardes, hasta la rueda.
Sí, buenas tardes, querido
Javier,
maestro Quintana.
Javier ya se
Quintana.
Está comiendo un sándwich de salmón. Está? Ya, por lo ya, que ahorita. Alcanzo a ver, y
exacto,
una mimosilla.
Ya es tiempo. Ya
con
es
un vodquita.
Con un vodquita de papa, pero bueno, en fin. A ver, maestro Quintana, pues varios temas. Hoy comienza la reunión de la Reserva Federal. Y estamos hablando ya desde hace tanto tiempo del tema del alza de intereses, de las tasas de interés, pero también estamos viendo incertidumbre global. A ver, ¿qué podemos esperar para hoy? ¿O qué sería incluso lo deseable, Enrique?
Pues lo deseable es que no tuvieran que subir las tasas.
¿Pero lo van a tener que hacer o qué?
Es muy probable. Es casi seguro que suban un cuarto de punto. Imagínense ustedes a la economía como un paciente en una cama.
Ajá.
Y alrededor un consejo de médicos. Ahí, 8 o 10 médicos discutiendo, ay, ¿qué hacemos con el paciente? Resulta que no hemos curado al enfermo del padecimiento que tiene, que se llama alta inflación.
Okay.
Ha mejorado un poquito, pero está distante de estar sano. Pero resulta que el medicamento que le estamos suministrando, pues ya le dio alergia, resultó alérgico al antibiótico que le estamos dando. Esa alergia se llama crisis bancaria.
Sí.
Entonces, hoy los médicos están ahí reunidos debatiendo, ¿y qué tal si mejor ya no le damos más?
Sí, sí, cambiamos
o le bajamos
la medicina
un poquito la dosis a ver si no le vuelve a dar erupción en la piel y se le corta la respiración por los efectos secundarios que está teniendo el medicamento. Entonces, ese es el debate que hay ahora en la Reserva Federal, en el
qué
comité que toma estas decisiones.
Sí, qué buena manera de explicarlo. Y el tema es que el paciente nada más los ve con ojitos de qué me van a hacer ahora,
sí,
porque la pasada nomás no me sirvió.
¿Sí?
Entonces, sí, muy buena
sí,
imagen,
pues así andan, porque ojalá hubiera una medicina de esas que no generan ninguna reacción, que son muy amables con el organismo y que poco a poquito, casi sin que nos demos cuenta, pues la enfermedad se va. Hasta ahora no la hay. Y tiene que dársele este tratamiento, pues que causa molestias y causa dolor. Aquí el asunto, y es casi una analogía que le pasa a los médicos frecuentemente, es cuál es el menor de los males.
Claro, sí.
El que produce el efecto secundario de la medicina que le estamos dando, o mejor se la suspendemos y dejamos que se recupere un rato, en fin. Ese es el debate. Mi pronóstico lo van a dar a conocer hasta mañana. Tienen 2 días para deliberar. Mañana a las 12 del día van a dar a conocer su veredicto, su decisión. Pero todo el día de hoy están en estas deliberaciones ahí en donde tienen sus oficinas en Washington. Y veremos qué sucede. Creo que va a haber un incremento adicional ahora de un cuarto de punto, como lo fue la última ocasión. para todavía aumentar la dosis del medicamento que se llama altas tasas de interés.
Pues sí.
Y a ver qué pasa.
Pues sí, a ver qué pasa, porque me encanta además como lo escribes hoy en tu artículo, los financieros le soplan hasta el jocoque, porque la verdad es que, digo, seguimos en una situación pues de mucha incertidumbre, de volatilidad, y hablas nuevamente lo que tanto comentamos contigo la semana pasada desde Mérida, el tema de la confianza, es decir, no están claros los horizontes. Pues, Enrique.
Sí, en realidad estamos en una situación inédita. Y mira, te dicen, no es tan grave lo que está pasando, pero nada más por si acaso se descompusieran, pues vamos a garantizar todos los depósitos, los chiquitos y los grandotes. Vamos a crear un fondo especial. Hoy también los grandes bancos norteamericanos están viendo cómo rescatan a otro banco, el Republican Bank, que se puede meter también en problemas. Entonces toman un montón de medidas que pues no son para un problema chiquito,
pues no.
Son para un problema grandote.
Sí.
Pero te dicen, no, es nada más por casi por pura precaución. Y pues como que no les creemos mucho.
No, más bien no.
Es la tranquilidad de la que hablaba Gaby en la convención bancaria. De sí. Todos tranquilos, nada preocupados.
Todos tranquilos, dirían por ahí, pero bueno, en fin.
Pero bueno, ese es uno de los temas, maestro Quintana. Y rápidamente, ¿cómo va el tema o cómo le ha ido a las grandes empresas exportadoras de nuestro país? Es algo de lo que acaba de informar el INEGI.
Las que antes denominábamos maquiladoras en el norte del país. Pues van para arriba, datos de enero, datos del arranque de este año, con un crecimiento de 3.9% en el personal que contratan. Ya casi son 3 millones de personas empleados en las maquiladoras. Y como habíamos comentado, este empleo pues implica incluso escasez de personal. Las maquiladoras ya no consiguen suficientes trabajadores. Y además el hecho de que haya una muy alta demanda de personal, pues también ha conducido a que el nivel de salario se vaya para arriba. En un tiempo el trabajo en la maquila fue quizás estigmatizado y se pensaba que era un trabajo mal pagado, de sobreexplotación. Muchas mujeres, ¿recuerdan?
Claro.
En la maquila había un enorme empleo femenino, les pagaban mal. Bueno, pues ahora el salario promedio en las maquilas de la manufactura anda más o menos en 25 mil pesos al mes.
Mira, pues no es tan bajo. Pues.
No está nada mal cuando...
Así es.
Pues el salario promedio a nivel nacional pues anda como en 12 mil, sí, 13 mil ¿no? pesos. El de las maquilas prácticamente lo está duplicando. El de las maquilas manufactureras, sí. Sobre todo están en todo el país o en buena parte del país, pero se concentran sobre todo en los estados del norte de la República, algunos en el Bajío y Occidente. Y pues este nivel salarial está reflejando esto que se está convirtiendo para muchas empresas en el problema número uno. No tienen suficientes trabajadores. Y sigue creciendo la demanda de empleos, por eso este aumento de 3.9% en el número de trabajadores al mes de enero, que esta mañana da a conocer el INEGI.
Pues mira, pues buen dato, ¿no? Al final. Interesante también eso. Oye, y traen una encuesta hoy que vale la pena resaltar. Crece a 61% la credibilidad en la Corte. Enrique, además en estos tiempos en donde pues ha habido tantos ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos estado hablando mucho de lo que está pasando en torno a la ministra presidenta de la Corte, etcétera, pero el número, ahora sí que la Suprema Corte pues parece que goza de buena credibilidad entre la gente.
Sí, y particularmente dio un salto en marzo.
Mira.
¿Recuerdan que en febrero había bajado?
Sí, había caído, sí.
De 57 a 52.
Sí.
Bueno, de febrero a marzo se fue hasta 61%. Y esto creo que refleja lo que ha estado haciendo la Corte y la imagen de la ministra presidenta, de Norma Piña. Comparamos en la misma encuesta el nivel de confianza de la presidencia de la República contra el de la Corte y pues está 7 puntos arriba el nivel de confianza en la Corte. Y también preguntamos a propósito de los eventos del sábado, de la quema de la efigie de la ministra si considera que las críticas que el presidente ha hecho frecuentemente en la mañanera pueden generar violencia, y pues 51% piensan que sí. Que sí pueden ser, digamos, una de las fuentes de la violencia. Destaca la imagen de la propia presidenta, de Norma Piña. En febrero, 27% tenía una imagen buena o muy buena. En marzo, esto subió al 41%.
Sí, es un brinco importantísimo.
Sí, 14 puntos.
Sí, de una buena o muy buena impresión. Y baja, obviamente, la mala o muy mala, ¿no?
Sí, definitivamente.
Esa baja unos puntos, pero crece muchísimo la de muy buena o buena.
Sí. Sí, creo que ha sido muy visible, es muy visible en la encuesta el crecimiento del respaldo a la Corte en general y en particular a su presidenta. Esto en el contexto, pues, tanto de la violencia que se dio, así haya sido simbólica, en el Zócalo el sábado, pues como del tratamiento que se está dando, no sé cómo la ven ustedes, pero pareciera como que se minimizó el hecho.
Sí, totalmente. Como si no hubiera sido tan grave. Y bueno, pues ya hemos visto todos los pronunciamientos, el pronunciamiento del propio Poder Judicial, etcétera, ayer, diciendo, oigan, pues esto no es broma, ¿no? Y se tienen que ya detener estos ataques y estas agresiones. Y sí, el presidente, pues sí, casi lo forzaron a decir, sí lo condena. Bueno, sí, lo condeno. Pero bueno, pero a mí también quemaron una imagen mía.
Sí, casi. A todos nos han quemado, no se preocupen.
Pues sí, pero creo que las condiciones son definitivamente otras. Pues qué bueno esta encuesta. Ahorita la vamos a compartir, la verdad, y eso pues habla bien también de la conciencia que estamos teniendo social de estos asuntos. ¿Y cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
Pues hoy bastante bien, fortaleciéndose. 18.70 en este momento y ganando terreno frente al dólar. A ver hasta dónde llega, pero por lo pronto 18.70.
Bueno, pues bueno, así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Abrazo. Igualmente, muy buen martes.
Gracias, abrazo igualmente grande. Para ti es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y hoy, bueno, ya les decíamos, su artículo, como todos los días en la página 2 del Financiero, dice: los financieros le soplan hasta al jocoque. Pero bueno, página 2, la fotonota abajo dice: llegó la primavera, recargan energía en zonas arqueológicas. Y nosotros, al corte.
Al regresar, en Así las Cosas.
La periodista Penilei Ramírez analizará la polémica de los últimos días sobre el fentanilo, ya que el presidente López Obrador ha dicho que hay que prohibir su uso en México. Javier Tello, analista en políticas de salud, explicará si es posible que se pueda sustituir por otro fármaco.
Hello. Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900
y al 800-718-1414.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
¡Eso es el sonido de la primavera!
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o comienza a pagar en junio.
Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Soriana, lleva mojarra tilapia grande congelada a solo $66.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 22, aplican restricciones.
Escucha sin costo, solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida, el nuevo podcast de Gaby Bargentin y Javier Risco. En Al cliente lo que pida, ustedes son los jefes de información, eligiendo el tema del episodio a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se desplaza en este momento por lo que es la zona de la avenida Arneses, Ejército Oriente,
A la altura de lo que es la calle Carlos Armero, en Culhuacán, hay un percance automovilístico, esto con dirección hacia la zona de Ermita. Aquí de preferencia puede utilizar la vía Tasqueña, también la calle Campesinos y posteriormente la calzada de la Villa. Lo hace a través de lo que es la zona de Ermita y Zapalapa, partiendo de Periférico Oriente y hasta Rojo Gómez, también con carga vehicular. En este caso, de preferencia utilice el eje 6 sur en dirección hacia la zona de la Central de Abasto. Lo hace en lo que es la zona norte, con carga vehicular también ya. Lo que es la zona de Río San Joaquín, esto partiendo de Marina Nacional y hasta el periférico. Aquí puede utilizar de preferencia Reforma o bien Mazarica. El reporte sigue pendiente.
La selección nacional se escucha por W Radio y W Deportes. En la nueva era, con Diego Coca. Partido de la Nations League de la CONCACAF. Este domingo 26 de marzo contra Jamaica. Se escucha en punto de las 6 de la tarde, con previas desde las 5 p.m. En W, somos la casa de la selección mexicana.